Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. Salud se puede considerar como la ausencia de cualquier enfermedad, e igual que hay personas enfermas, también se habla de casas y edificios enfermos cuando las condiciones de estos influyen negativamente en la salud de sus ocupantes. Existen muchos factores que pueden influir en la salud de las personas y que son desconocidos por la mayoría. Esta noche en El Divino hablamos con un profesional de la arquitectura y especialista en bioconstrucción sostenible. Un edificio puede estar enfermo por factores tanto externos como internos: gas radón, mohos, geopatías, radiaciones electromagnéticas, amianto, formaldehído, vinilo, PVC y otros compuestos químicos que hacen que nuestro hogar esté en la UCI. Además, si ahora sumamos el despliegue de la tecnología 5G, tenemos una verdadera fuente de contaminación a nuestro alrededor. Podemos considerar nuestra vivienda como una tercera piel. Por este motivo, debemos mantenerla saludable. Nuestra casa es nuestro refugio, el lugar donde debemos estar a salvo, donde los niños deben estar protegidos. Pero esto peligra cuando la casa está enferma y contagia a sus ocupantes. En ocasiones elegimos dónde vivir, pero sin saberlo, puede ser un lugar equivocado energéticamente hablando. Puede que nuestra casa esté situada en la vertical de una geopatía o simplemente afectada por una radiación ionizante natural, como el gas radón, que se infiltra en nuestra casa desde el subsuelo. Definir el síndrome del edificio enfermo no es fácil, de ahí que necesitemos de un experto que nos diagnostique nuestra casa. Pero por lo general son edificios que sus ocupantes presentan quejas sobre su salud en una proporción a la que sería razonable esperar. Vivimos en casas cada vez más herméticas, con el objetivo de ahorrar energía, pero rodeados de tóxicos que afectan a nuestra salud con enfermedades respiratorias y malestar en general. La industria química no deja de sacar al mercado sustancias potencialmente peligrosas que están siendo utilizadas y consumidas por todos. Muchas de ellas en el sector de la construcción y que pueden encontrarse en tu vivienda. Para evitar exponernos a tóxicos en el hogar, lo primero es conocerlos para evitar introducirlos. Algunos de ellos, como veremos en el programa de esta noche, se pueden evitar. Otros quizá necesiten de una reforma mayor de nuestra casa. De cualquier modo, debemos estar atentos a los peligros que hay a nuestro alrededor y por ello contamos esta noche con un pionero en la geobiología y otras técnicas de energías telúricas. Hoy en El Divino Desván hablamos de casas enfermas. Y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Carlos Requejo. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Jordi.
Buenas noches. Bueno, pues te voy a presentar un poquito, Carlos, que seguramente pues la gente que no te conoce, que seguro que es mucha ya la que te conoce, porque, bueno, eres un arquitecto interiorista, domoterapeuta, pionero en llevar la geobiología al ámbito universitario. Has participado impartiendo másters en diversas universidades como la UB, la UOC, la Salle y en la Real Academia de Farmacia. Eres experto en radiestesia y también en nuevas tecnologías como el 5G. Carlos, la primera pregunta que te voy a hacer. Realmente hay mucha gente que vive en casas enfermas sin saberlo, ¿verdad?
Pues desgraciadamente una mayoría.
Una mayoría.
La construcción en España no cumple los estándares que se piden en Europa.
¿Y cuál es el peligro más evidente? ¿Quizá este gas que llamamos el gas radón?
Bueno, pues mira, España ha tardado casi 30 años en asumir la directiva Euratom, que exige controlar el gas radón. Esto es vigente en España a nivel legal desde febrero del 18, pero sin embargo el gobierno no ha hecho nada desde entonces, y van 4 años, para que se cumpla esa normativa. El gobierno está obligado por ley a vigilar las zonas de alto riesgo y tomar medidas preventivas. Pues no se ha hecho absolutamente nada.
Explícanos un poco qué es este gas y cómo se infiltra en nuestra casa.
Bueno, el gas radón es un gas radiactivo que está reconocido como ser el primer cancerígeno pulmonar de origen natural. Esto no está discutido. Sin embargo, se discute cuáles son los niveles de peligrosidad. Por ejemplo, en Europa se está estableciendo el estándar de 300 becquerelios. Pero, sin embargo, en Estados Unidos piensan que con 150 ya es demasiado. En esto no hay acuerdo todavía. El problema es que en España ignoramos totalmente esto y ni siquiera se hacen controles para saber cuánto hay. Mira, el Consejo de Seguridad Nuclear estima que el gas radón está presente en el 90% de viviendas españolas.
¿90%?
Y en el 40% con valores peligrosos.
¿Y se infiltra por el subsuelo este gas?
Sí, es de origen natural, surge de la descompresión de las rocas, como el granito, a partir de otros minerales radiactivos, y es un gas noble, con lo cual no tiene reacción química, pero sí tiene la radiación de radiación gamma, la radiactividad, que es lo que nos afecta. El problema es que puede estar en cualquier casa porque no se ha tomado las precauciones necesarias para evitarlo.
¿Cómo saber si tenemos en casa este gas radón, Carlos?
Bueno, pues lo primero es hacer una medición de radiactividad básica. Yo siempre que hago estudio de una casa, el primer aparato que saco de la maleta es el contador Geiger, que mide la radiactividad. Y de hecho uso un modelo ruso que es de uso común en las cocinas en Moscú, porque las señoras lo usan para saber si las verduras son de Chernóbil o no.
Ah, interesante.
Aquí no lo tienen ni siquiera los arquitectos. Con lo cual, me encuentro en Getafe una casa que el señor, que le ha hecho una casa maravillosa, un amigo arquitecto, ha puesto 450 metros cuadrados de granito rosa porriño, el más radiactivo que hay en España.
Fíjate.
Evidentemente es arquitecto y el cliente no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Evidente, los valores de radiactividad en esa casa eran muy altos. Sin embargo, si hubiese puesto el granito blanco cristal, por ejemplo, que es igual de bonito, pues la radiactividad es 4 veces menor. Porque incluso dentro de los granitos, que se habla muy mal de ellos por ser muy radiactivos, pues hay un gradiente de radiactividad de muy peligroso a menos peligroso. Pero incluso los cementos comunes, como los que fabrica esta factoría de Moncada y Resac,
¿sí?,
con frecuencia tienen exceso de radiactividad. Y eso tampoco se controla en este país. En Alemania, por ejemplo, este problema no existe, porque allí nadie quiere una casa de hormigón. Pero en España el 90% de viviendas son de hormigón, con lo cual llevamos toneladas de cemento. Y eso puede ser el primer problema. Igual que pasa con el gres. Villarreal tiene el dudoso honor de ser la ciudad más contaminada de radiactividad de España. Y tiene un índice de cáncer de pulmón altísimo. Pero gracias al gres tiene un equipo en primera división. Todo,
claro,
tiene un precio.
Claro, claro. Pues ha quedado clarísimo, Carlos. Nos has explicado muy bien el tema del gas radón. Y ahora, si te parece, vamos a hablar también de la contaminación electromagnética. Porque, bien, todos sabemos, ¿verdad?, que en casa pues tenemos una cantidad, ¿no?, de, bueno, pues de elementos, ¿no?, que emiten esas vibraciones electromagnéticas, que seguramente pues también, ¿no?, mucha gente no sabe y nos están perjudicando.
Sí, este es un problema muy serio, quizás el que más se nos consulta, y especialmente ahora con el despliegue de las tecnologías 5G. Hay una evidencia clarísima de que esto lo estamos haciendo muy mal. España tiene el dudoso honor de ser el país que más, con mayor consumo de benzodiazepinas, o sea, los ansiolíticos.
Sí.
Está demostrado científicamente que los campos electromagnéticos producen ansiedad, producen estrés, producen alteraciones neurológicas significativas mucho antes de que puedan producir un cáncer. El problema es que, por ejemplo, Endesa aquí trabaja con el estándar de que puede hacer 100 microteslas de campo magnético. Y sin embargo, su empresa matriz, la Enel italiana, se ve obligada a trabajar con el estándar de un solo microtesla, porque en Italia se preocupan de esto. O sea, nosotros tenemos 100 veces más campo magnético de la red eléctrica que los italianos.
Y esto Entonces, parece ser...
Lo que hacemos es... ¿A qué espera nuestro gobierno para poner leyes europeas?
Eso es lo que te iba a preguntar.
Normas europeas, ¿sí? Normas de precaución.
Sí.
Pero le llevamos pidiendo 20 años.
Ya. Yeah.
De hecho, el Parlamento Europeo ha requerido varias veces a España para que actualice sus normas. Y sigan mirando en otra dirección. Y aquí voy a ser muy radical. La respuesta la tenemos muy clara. ¿Dónde se ha jubilado Felipe González? ¿Dónde se ha jubilado el señor Aznar? Estamos en manos de las compañías eléctricas y telefónicas, que son las que marcan las normas. Y no se mira por la salud de las personas.
Pues ha sido muy claro, Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos rápidamente.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635-286174. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 635-286174. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Y aquí estamos de nuevo hablando con Carlos Requejo, que como veis habla claro y alto, y eso nos gusta, ¿eh? Carlos, el tema también, como no, pues bueno, también he oído decir que esos contadores que ponen de luz, esos contadores digitales, pues también tienen algo de perjudicial para nuestra salud, ¿es así?
Pues sí, mira, hace ahora 12 años que yo publico un artículo sobre este tema, quizá el primero en España, porque me entero de que en Holanda, en California y en otros lugares hay una gran alarma social por los contadores que llaman Linky, Smart Meters, contadores inteligentes. Esos contadores se implantaron en España en esa época, hace unos 10-12 años, obligatoriamente para registrar lo que se llama telegestión. De esa manera no hace falta que venga un señor a mirar el consumo, sino que el contador le manda las señales a la compañía, en este caso utilizando lo que se llama ondas PLC, ondas enviadas a través del cable eléctrico. El problema es que no se han tomado la precaución de poner un filtro para que esas ondas no entren en la red eléctrica de mi casa. Esas ondas perjudican. La red eléctrica normal tiene una frecuencia de 50 ciclos, vibra 50 veces por segundo. Sin embargo, las ondas PLC me están metiendo ondas de miles de ciclos, de kilociclos, entre 50 y 100 kilociclos. Esto hace que sean mucho más nocivas. Muchísima gente se ha quejado de que nada más tener el contador en casa, el niño llora, el niño coge más bronquitis, sobre todo los pequeñitos, los bebés. Tengo algún caso muy cercano. Y sin embargo, una vez colocado el filtro, las molestias del niño desaparecen mágicamente. Lo que tengo que decir también es que la solución es bien barata y muy fácil de realizar, porque estos filtros están en el mercado ya hace muchos años.
Pues ahí tenemos también otro tema, ¿verdad?, que quizá nuestros oyentes no lo saben, pero Ahí está, Carlos, experto en todo eso, para que nos lo aclare. Electrodomésticos, Carlos, electrodomésticos. Tenemos un montón de electrodomésticos que, primero se decía años atrás, ¿verdad? Tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Pues que cuidado con el microondas, que el microondas, que el microondas, no te pongas cerca, mejor no tener microondas, ¿no? Que, bueno, pues que es también radiactivo y tal, pero no solamente es el microondas, seguro que hay muchas otras cosas, ¿no, Carlos?
Bueno, el problema es que, yo pertenezco a la prehistoria. Yo recuerdo la casa de mi abuela que tenía una sola bombilla. Se alumbraban básicamente con quinqués y lámparas de aceite.
Sí.
Claro, hace 50 años los electrodomésticos eran una novedad. Yo recuerdo las visitas de las mujeres vecinas para ver la primera lavadora que tuvo mi madre.
Sí, sí, sí.
Y poco después, para el primer televisor, la primera batidora.
También lo recuerdo.
Tenía 10 o 12 años. Y sin embargo, ahora en mi casa hay 150 aparatos eléctricos.
Exactamente.
Esto genera unas ondas que nos estresan. Y que como encima hacemos una vida muy artificial,
sí,
no tenemos oportunidad de descargarlo. Porque si fuésemos trabajadores del campo o hiciésemos un ejercicio físico suficiente en la naturaleza, el cuerpo se descarga. Pero hoy día cada vez el trabajo es más sedentario. Muchísima gente siempre delante de un ordenador, siempre sentado, y eso significa que el voltaje interior a nivel neurológico se va disparando a valores altísimos. Esto, antes o después, genera enfermedades.
¿Cuál es el electrodoméstico, según tú, Carlos, que más nos perjudica?
El teléfono móvil.
¿El teléfono móvil?
Sí, con mucho.
Y con
Pero
mucho.
En cantidad de energía, por ejemplo, sería el aspirador o el microondas. Pero las ondas del teléfono móvil son mucho más peligrosas.
Claro. ¿Y quién no tiene un teléfono o dos o cuatro en una casa?
Cuando la gente me lo pregunta, yo le digo, mira, es como si yo te doy con un mazo o con un puñal. ¿Cuál es más peligroso? El más afilado.
Claro.
Con un mazo te rompo un hueso, evidentemente, pero con un puñal te mato.
Sí.
Bueno, pues las ondas del teléfono móvil son millones de veces más potentes, más penetrantes que las ondas del microondas, por ejemplo, o de la lavadora, que también da un campo magnético enorme. Yo aconsejo permanecer siempre lejos de los aparatos potentes para tener una reducción del riesgo. Pero el teléfono móvil no puedes permanecer lejos. El problema es que la gente no lee las etiquetas de seguridad.
Claro.
A mí me han regalado hace poco un smartphone Lenovo.
¿Sí?
Y yo leo la letra pequeña, que trae un manual enorme, y dice, no llevarlo cerca del corazón, ni de los riñones, ni de los genitales. Dice, entonces, ¿dónde lo llevo?
Es verdad, ¿dónde lo llevo? Exacto. En el tobillo enganchado.
Bien, pues los propios fabricantes reconocen que es peligroso y las compañías de seguros no cubren el riesgo.
No, no.
Pero sin embargo, todo el mundo lo usa de manera indiscriminada y yo me maravillo de ver mujeres que lo llevan en el sujetador. Dice, el peor sitio.
El peor sitio, claro.
Porque van a hacer cáncer de mama o cardiopatía, pueden elegir.
También se habló en su tiempo, Carlos, que, claro, estar mucho rato con el teléfono pegado al oído, pues también podía producir alteraciones en el cerebro, ¿no?
Bueno, el teléfono normal también contamina, pero es menos agresivo porque no se trata de microondas. Pero ya hace 40 años que se determinó la existencia del síndrome de las microondas. Perdón, el síndrome de la telefonista, quería decir. Y es que las personas que están todo el tiempo con cascos sufren patologías. Esto me lo explica a mí Luis del Olmo, que lleva unos cascos muy especiales, creo que era de la casa Sony japonesa,
¿sí?
Justamente para reducir el campo magnético y poder aguantar las 12 horas diarias.
Qué bueno.
Pero estas son ondas mucho menos nocivas, y por tanto se aguantan bastantes horas. Nadie aguantaría esto con un teléfono móvil.
Claro, claro. ¿Sirve de algo? Hay una pregunta de un oyente que nos dice, ¿sirve de algo poner en cerca del ordenador una planta, un cactus, porque dicen que de alguna forma elimina algo esas radiaciones, o no?
Bueno, esto es una leyenda urbana por desconocimiento.
Sí.
El cactus, sobre todo una variedad que se llama Cereus peruvianus, este que sale en las películas de vaqueros en Arizona.
Exacto.
Tiene una capacidad enorme de atraer el campo eléctrico, no el magnético. Para ello falta un cactus de 3 metros de alto.
Fíjate.
Y la gente pone un cactus de 20 centímetros.
Ya, claro.
O sea que el cactus chiquitito pues no vale de nada.
No vale de nada. Una pausa y volvemos otra vez con Carlos.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. en el divino desván te acompañamos a descubrirla. El divino desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Estamos de nuevo hablando de, qué elementos podemos tener en casa y cómo protegernos, que luego nos va a decir Carlos más adelante, cómo poder eliminar, de hecho ya estamos diciendo lo que nos está haciendo daño, ¿no? Pues si podemos eliminar algunas de esas cosas, pues ya seguramente nos están ayudando. Vamos a hablar ahora, Carlos, también, si te parece, de las torres estas de alta tensión, etcétera, ¿no? Yo recuerdo una vez que mi hija se compró una casa en el campo y estaba muy cerca de una torre de alta tensión, ¿no? Y yo, pues evidentemente le dije, ¿no? Con todo mi mínimo conocimiento, le dije, creo, hija, que no es buen lugar esto, ¿no? Y realmente, pues al cabo de poco tiempo se tuvieron que marchar porque dormían mal, tenían dolores de espalda, etcétera. Esto nos afecta mucho más de lo que creemos, ¿verdad, Carlos?
Por supuesto. Ya hace muchos años que hizo Karolinska, que por si la gente no lo sabe, es una científica de Estocolmo, que es la que da los premios Nobel. Señor Karolinska estableció un criterio de seguridad para las líneas de alta tensión, estableciendo como distancia de seguridad 1 metro por cada kilovoltio. O sea, que si una línea tiene 100.000 voltios, debería estar como mínimo a 100 metros de distancia. Y si tiene 240.000 voltios, la distancia serían 240 metros. Esto es un criterio muy prudente que se aplica en el norte de Europa, pero no en España. En España puedes tener la línea muy cerca, con lo cual, esto me pasó, por ejemplo, en Granada, que una persona me llama porque la niña ha desarrollado un linfoma, la niña tiene 5 años, y está a punto de hacerse leucemia, y está muy preocupado porque por delante de su casa, en el eje de la calle, pasa una línea de alta tensión. En este caso, este señor tenía cierta capacidad financiera y tomamos la decisión de soterrar esa línea. Y luego, eso costó un montón de dinero, demandar a Sevillana Electricidad, subsidiaria de Endesa, por daños y perjuicios. En el momento que la niña estuvo protegida, la niña recuperó sin tratamiento, con lo cual los médicos quedaron alucinados.
Tú dirás, claro.
Esto me ha pasado un montón de veces, de que intervenimos y luego el médico me llama para saber qué hemos hecho. O sea, hemos dejado de martillar al niño con ondas radiactivas.
Claro. Y eso puede suceder lo mismo con otras radiaciones de telecomunicaciones, repetidores de televisión, antenas de telefonía, ¿no?
Sí, esto es muy frecuente. Quizá el encargo más frecuente que atendemos es identificar las radiaciones de las antenas y proteger la vivienda frente a esto. Hay materiales a proteger las ventanas, las paredes, todo. Pero en España son novedad. De hecho, todo lo traemos de Alemania prácticamente. Aquí seguimos viviendo con el siglo XIX. Se ve que como España es diferente, pues ya está.
Sí. ¿Qué hay del router ese que tenemos todos en casa?
Bueno, pues desde que nos han puesto la fibra óptica como obligatoria,
sí,
pues tenemos ahí una fuente de radiación bastante peligrosa. Porque está emitiendo las ondas wifi permanentemente, aunque tú no lo necesites. Es como una estación base de telefonía chiquitita, pero que puede estar muy cerca de la gente. De hecho, yo lo tengo, que lo toco con la mano, o sea, 1/2 metro. Yo he hecho lo que hay que hacer. He puesto una instalación de cable por toda la casa, de forma que yo tengo internet en todas las habitaciones, y he desconectado la función wifi.
Pues,
es una solución muy barata y muy eficaz, que además todos son ventajas. Tengo más ancho de banda, más velocidad de descarga, no tengo interrupciones de comunicación y no tengo ninguna radiación.
Mi gato, donde tengo el router, es como un lugar que para él es como si fuera el diablo. Piensa que no se acerca a 1.5 metros del router. Algo habrá, ¿verdad?
Pues igual tienes que desactivar las funciones wifi.
Claro.
Para que tu gato se relaje. Los gatos son muy sensibles a las radiaciones.
Uh-huh.
Y de hecho, les gustan ciertos lugares porque tienen el tipo de radiaciones que ellos necesitan.
Ciertamente.
Pero bueno, eso sería otro tema porque hablaríamos de brujas y de duendes.
Ya. Pues del que sí vamos a hablar después de esta pequeña pausa que vamos a hacer va a ser del tema 5G, este tema tan polémico, Carlos, que nos vas a hablar tú con todo tu conocimiento. Ahora volvemos. Saber que estás ahí al otro lado. Qué bonito sentirte. Igual que tú me escuchas ahora a mí, también viene la resonancia tuya hacia acá, hacia este lugar, hacia este espacio. Somos uno. Lo que tú sientes, lo sentimos. Y a través de este entrelazamiento, te agradezco que formes parte de este equipo, del Divino Desván. Y si todavía quieres seguirnos un ratito, pues aquí estamos contigo. Con una luz encendida siempre para ti y para tus queridos. Nos gusta sentirte. Así nos vamos conociendo.
Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Y aquí estamos, de nuevo con Carlos Requejo, hablando de todos los elementos que pueden influir en nuestra casa negativamente. Vamos a hablar ahora del 5G, porque la verdad es que Carlos, yo soy muy neófito en este tema. Yo de teléfono uso lo básico, ¿no? Pero realmente, ¿qué es esto de 5G y por qué entraña tanto peligro?
Bueno, lo de 5G se refiere a que es la quinta generación de telefonía móvil. El primer teléfono móvil solo servía para hablar. Luego aparecieron los teléfonos que recibían mensajes SMS. Y poco a poco hemos evolucionado y ahora podemos ver incluso un vídeo en el teléfono y eso es la tecnología 4G. La 5G ofrece muchas más cosas. Por ejemplo, aquello de la guerra de las galaxias, de que sale la imagen de la persona en tercera dimensión, sí. Puedes hablar con ella viéndole real.
Sí.
Esto nos lo está proponiendo el Zuckerberg, el multiverso.
El de Facebook.
Esto requiere un sistema en que las ondas son mucho más rápidas, mucho más capaces, para poder transmitir muchas más señales, ¿no? Porque esas imágenes, evidentemente, llevan mucha más información que la señal telefónica normal. El 5G nos ofrece además un montón de atractivos. Por ejemplo, coches sin conductor. Por ejemplo, cirugía a distancia. Tú tienes un problema de un aneurisma y te puede operar el mejor cirujano japonés a distancia. manejando un microrobot como el que hay ahora en el hospital de Barcelona, ¿sí? Pero el que está operando realmente está en Japón o está en Nueva York. Y eso exige lo que se llama una latencia de un milisegundo, porque tiene que ser muy rápido, puede haber un fallo y no puede tener que esperar el delay, que se llama el retraso de la señal, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Tantos usos están atractivos como poder descargarse una película de largometraje en 5 segundos. Eso va a traer un incremento del uso enorme, porque va a haber más usuarios y usuarios conectados mucho más rato, porque hay muchas más cosas que se pueden hacer con el teléfono. Entonces, se teme un incremento tremendo de las radiaciones. Ajá. Porque además nos prometen una densidad de antenas enorme para implementar lo que llaman la Internet de las cosas. La Internet de las cosas significa que tu frigorífico puede estar interconectado con el supermercado, ¿sí? Y hacerte la lista de la compra él solo. Avisarte de si caducan los productos. Sugerirte menús para que consumas lo que tienes en la nevera. Eso se llama un frigorífico inteligente. Ese es el futuro. Pero es que también puede estar dialogando entre sí todos los aparatos, la lavadora, la alarma, gracias al 5G. Y eso exige colocar muchísimas más antenas. De momento, en el centro de Barcelona se está colocando una en cada farola. Salvo en los pueblos pequeños, como yo estoy en un lugar menor de 5.000 habitantes, ¿sí? Casi no hay antenas 5G todavía. Sencillamente porque no hay clientes. Evidentemente, uh-huh, eso es un negocio y la telefónica las va a poner donde hay más demanda. Hay otra cosa que hay que especificar, es que el 5G no es un sistema, son tres. Hay una banda de 700 megahercios, que es la que puede penetrar más en los edificios para hablar con tus aparatos. Puede llegar incluso a un sótano de segunda planta. Hay la banda de 3.500 gigahercios, que es la que está usando Sera principalmente para el 4G. Y nos prometen ahora una nueva banda de 26 gigahercios o más, que llaman ondas milimétricas. Estas son ondas muy, muy peligrosas. Cuanto más frecuencia, más energía tiene la onda. Las que estamos recibiendo ahora son entre 1 y 3 gigahercios. Cuando hablamos de 26 gigahercios o más, significa que son 20 o 30 veces más potentes. Estas se usarían, por ejemplo, en el NOCAM, para poder atender al mismo tiempo a 200.000 clientes. Que todos quieren, están viendo el partido del Barça, sí, pero también quieren ver la final que se está jugando en Nueva York, o en Londres, o donde sea, y todos tienen el smartphone en la mano. Hmm. Entonces, dices, ¿qué va a pasar con esto? No lo sabemos, porque se ha implantado la tecnología sin haber hecho ningún estudio de riesgo.
Yeah.
Nunca se ha aplicado antes y no sabemos qué va a pasar. Pero los especialistas temen que sea una cascada de patologías neurológicas que incremente mucho lo que estamos viviendo ya.
Claro. De hecho, si con lo que tenemos, ¿no, Carlos? Con lo que tenemos ya está sucediendo, pues es lo que tú dices, ¿no? Y eso hay muchas pruebas y estoy seguro que muchos casos médicos. Otra cosa es que los médicos lo quieran certificar así o no. Pero si ahora ya tenemos un montón de enfermedades que nos causan todas esas cosas que tenemos, pues ¿cómo no? Como tú dices, el 5G, ¿no? Que va a traer muchísima más potencia, pues bueno, pues la matemática es clara, ¿no? Seguro que también va a traer muchos más problemas.
Anoche he colgado en mi blog, y lo he empezado a mover en las redes sociales, una carta abierta a los políticos, yo espero que alguno la lea, pidiendo que nos escuchen. Hay una política muy famosa ahora que habla de un proceso de escucha, que quiere sumar. Bueno, pues yo le digo que cuente con las personas que tienen sensibilidad ambiental múltiple.
Sí.
Que somos entre el 15 y el 20% de la población. Uh-huh. Y que, por ejemplo, no, ahora mismo me invitan a ir a ver a Barcelona a una amiga y mi mujer no podrá ir, porque mi mujer es hipersensible a estas cosas.
Yeah.
Porque no puede coger el tren, porque no aguanta un viaje largo en el coche, y menos aguanta el clima de Barcelona, donde va a estar rodeada de 500 teléfonos móviles. Uh-huh. O cambiamos la legislación o vamos a tener un problema muy gordo. Ya lo tenemos con las benzodiazepinas. Pero tenemos con otras muchas cosas. Porque otro día me preguntaba un ginecólogo, dice, dime por qué en España se hace 4 veces más cesáreas que en Holanda. ¿Qué es que las mujeres españolas saben parir? Como esto, te podría mandar un montón de indicadores, porque tengo muchos amigos médicos que me dan datos,
claro,
que a veces no sé manejar. Uh-huh. Evidentemente yo no tengo la respuesta. Pero estamos viendo un ambiente muy artificial, un gran déficit de naturaleza, con olvido de lo que serían las condiciones naturales biológicas, y claro, tantas radiaciones y tantos tóxicos se suman. Es lo que yo he llamado el cóctel electromagnético. Dice, es que estoy respirando vinilo, es que estoy respirando formaldehído, y encima me estoy irradiando con no sé cuántas cosas. Uh-huh. El cuerpo no se defiende de tantas cosas a la vez. No puede. Nuestro sistema inmunitario se enfrenta muy bien a una amenaza. Uh-huh. Pero cuando la amenazan por 14 lados, no puede reaccionar adecuadamente y enfermamos.
Yo recuerdo que años atrás, Carlos, tú también, ¿no?, los que tenemos ya una edad, ¿no?, pues que nos decían que eso era del amianto, que no pasaba nada, que no pasaba absolutamente nada, que esto era un cuento, que la gente se quejaba por quejarse, que no había ninguna prueba absolutamente científica que avalara que el amianto pues era peligroso para la salud, ¿no? Y ahora absolutamente todo el mundo sabe que es nocivo y que es cancerígeno.
Pero fíjate hasta qué punto vivimos en una falsa democracia.
Sí.
Porque ya en los años 20, a principios del siglo XX, se demostró que el amianto era cancerígeno. Y sí, en Estados Unidos y en otros países se prohibió ya en los años 80. Pero aquí hemos tardado mucho más en prohibirlo. Y el problema es que tenemos millones de edificios con amianto,
sí,
que debería eliminarse y no se hace. Yo con frecuencia me llaman de casas que ya tienen el amianto colado. Es que el tejado es de onduline, aquella chapa de fibrocemento que está hecha por Uralita.
Sí.
Uralita es el principal culpable en España.
Sí.
Aquí en Sardañola.
Sí, sí.
Entonces, en Sardañola están muriendo gente continuamente con los pulmones llenos de estas agujas del amianto. Porque el amianto no te mata por una enfermedad química. Realmente son puñaladas, son pequeñas agujas que flotan en el aire,
sí,
como de cristal, que se clavan en el pulmón y van inactivando los lóbulos respiratorios hasta que te quedas que te ahogas, que ya no respiras.
Claro.
Pero pasa igual con el fibra de vidrio o con la lana de roca, aunque estos son menos peligrosos porque las agujas no son tan finas. Y el problema es que todos estos materiales siguen estando permitidos. Nadie le mete mano a esto de parar el sector construcción, porque es el principal motor de la economía.
Exactamente, así es el principal motor de la economía, y es lo que decimos siempre, el dinero va por delante de la salud y por delante de todo. Vamos a hacer aquí también una pequeña pausa de un saludo de un amigo nuestro y volvemos rápidamente.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Bien, y aquí estamos con Carlos Requejo hablando de elementos que son insanos y que tenemos muchísimos a nuestro alrededor. Hemos hablado ya de bastantes de ellos, pero todavía nos quedan muchas otras cosas para hablar con este experto en en domótica y en radiestesia y también en cómo mantener las casas, los edificios mínimamente sanos, ¿no?, para que nos perjudiquen el menos posible. Hay también, tú has mencionado antes, Carlos, materiales que la construcción, pues que también son muy radiactivos, ¿no?, como el granito, el grés, el cemento, el hormigón, pero hasta los azulejos que se ponen en los baños, se ponen en las casas, eso también, ¿no?
Sí, especialmente según sea la cerámica, según se haya elegido las arcillas, todas son radioactivas, pero algunas mucho, y sobre todo los esmaltes. El esmalte vitrificado que cubre el azulejo,
ajá,
contiene con frecuencia cantidades enormes de circonio, un material muy radioactivo. Esto lo hace que sea muy duro, que resista muy bien el fregoteo, no se raya nunca.
Sí.
Esto pasa igual con el grés porcelanosa, que es el más radioactivo del mundo. Entonces, presumen de que no se raya, siempre está limpio, etcétera, pues a base de tener un material súper duro y súper radiactivo como revestimiento superficial.
Fijaros, otra cosa que nos enteramos a través de Carlos y que seguramente muchísima gente no sabe, igual que yo tampoco lo sabía. Geopatías quiere decir, pues eso, ¿no?, enfermedades, geotierra, enfermedades que pueden surgir, ¿verdad?, del subsuelo o de las energías telúricas que hay bajo nuestro, ¿no? Ahí hay pues muchísimas cosas, ¿no? Seguramente también el agua, seguramente los cruces, ¿verdad?, de agua y, como tú has dicho antes, pues ese gas que puede permanecer en el suelo. ¿Cuál es la geopatía más importante, Carlos, que puede tener un lugar, un lugar me refiero ahora, ¿no? No un edificio ya hecho, sino un lugar. Es decir, yo quiero hacerme una casita porque tengo una parcela en un lugar. ¿Qué tengo que mirar primero?
Bueno, si tú eres pastor o eres agricultor, ya lo sabes hace años, porque has visto lo que hacen tus animales. Uh-huh. Mira, hace años me hace una entrevista a Luis Amiguet en la Contra de la Vanguardia.
¿Sí?
Y el título lo que pone es: observa dónde duerme tu perro. Bien, el claro. Perro siempre se irá a dormir a un buen sitio.
¿Sí?
Husmeará el suelo.
¿Sí?
Y me irá diciendo aquí no, aquí no, aquí no. Y de repente se tira con toda su panza en un sitio porque ahí sabe que está mejor. Uh-huh. Igual el agricultor, observando las plantas, se puede ver que aquí este árbol está retorcido, este árbol se inclina mucho hacia un lado. Estas plantas aquí no prosperan. De hecho, a veces ves un seto magníficamente en un jardín y de repente en una zona las hojas están secas, incluso han desaparecido las plantas, y es que por ahí pasa una corriente. Ajá. O sea, la vegetación, los animales nos lo están indicando. O sea, no hace falta ser un experto, hace falta ser observador.
Claro.
Pero si tienes un poco de habilidad de radiestesia, que es un don natural que todo el mundo puede hacer, puedes detectarlo con más precisión. Entonces dibujar incluso el curso de agua o esa falla que corta el terreno y determinar que ese lugar no es bueno para vivir. Muchas veces nos encontramos, lo más frecuente es encontrar corrientes de agua. Pues hace poco en Llagostera, me está pasando aquí en Candumenec, aquí encima de mi casa, en la sierra del corredor, de que la casa la han comprado hace poco y no lo han mirado antes, y me llaman a los pocos meses. Por la finca, el sitio más bonito para poner un cenador, le pasa una corriente de agua, y por la cocina y el salón, otra. Si me hubiesen llamado antes, evidentemente no compran esa casa.
Claro.
Ahora van a tener que hacer obras importantes para neutralizar esto, porque esto genera unas energías que te van desvitalizando. Si son muy intensas, incluso pueden producir un cáncer. Pero a corto plazo va a traducirse en insomnio, cansancio, malestar y pérdida de defensas, con lo cual a lo mejor te coges tres ripazos en uno. Tampoco hay que pensar que eso te va a matar, normalmente no son muy fuertes, pero algunos lugares pueden producir el cáncer.
Has dado una buena pista. Donde están los animales o donde están las plantas sanas, seguramente ya es un buen lugar porque ellos captan, ¿verdad?, esa energía positiva de los lugares. Pero la técnica del zahorí, ¿verdad?, que todos tenemos en mente, ¿no?, con esas varillas, ¿verdad?, que va testando. ¿Qué utilizas tú, Carlos, para...?
Bueno, yo utilizo... lo primero que utilicé son, ¿sí?, las famosas varillas en L.
Sí.
La varilla de latón doblada.
Ajá.
También utilizo diversos tipos de péndulos, pero ya hace años que un monje muy famoso me enseñó a usar simplemente las manos.
¿Las manos?
Sí. Ajá. Okay. ¿Tuviste algún perro con varillas?
No, claro.
Si un perro sabe hacerlo, el Homo sapiens tiene que saber hacerlo también. Se supone que somos un ser superior, ¿no? Pues, de hecho, todo el mundo detecta cosas. De repente notas una presión en el estómago, en la espalda, etcétera. Algo que te va a decir, esta persona no me gusta o este sitio no me gusta. El problema es que no lo escuchamos al cuerpo. El cuerpo nos está diciendo siempre lo que encuentra.
Cierto.
Entonces, con un pequeño entrenamiento, y esto me lo enseñó en media hora en un paseo por un monasterio, dice, mira, Carlos, pones la mano de esta manera y cuando encuentras algo, verás que uno de los dedos se te crispa. A mí me pasa con el meñique. El otro es el índice o el pulgar. Cada uno tiene su sensibilidad, más o menos aguda, ¿no? Y de hecho personas que le produce la detección la hacen con los párpados. Es que se me cierra el ojo. Y yo he visto muchas veces que a los perros les pasa esto también. En realidad todos somos sensibles a esas energías, pero requiere un poco de atención y de entrenamiento de detectarlas de manera consciente. Yo he enseñado a muchísimas personas a manejar el péndulo y las varillas. Y nunca he encontrado a nadie que no lo sepa hacer. Eso sí, hay diferencias. Hay chicos que en 10 minutos ya lo manejan y otros necesitan 10 horas.
Claro.
Pero en un fin de semana se aprende. Y de hecho muchas veces me llama gente para que organice un curso porque quieren aprender a usarlo. Esto evidentemente requiere un poco de práctica para tener seguridad, pero todo el mundo lo puede lograr con entrenamiento.
Perfecto. Pues ahí vamos a ver ahora uno de esos cuentos que os ponemos aquí en El Divino, esos cuentos del Círculo de los Mentirosos, cuentos de sabiduría, y volvemos con Carlos otro ratito más.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El Círculo de los Mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El Círculo de los Mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. A la sombra del templo, vimos un amigo mío y yo a un ciego que estaba allí sentado a solas. Y dijo mi amigo, «Mira, ahí tienes al hombre más sabio de la tierra». Me separé de mi amigo, me acerqué al ciego, le saludé y nos pusimos a hablar los dos. Cuando hubo pasado un rato le pregunté, «Perdona mi pregunta, pero ¿desde cuándo eres ciego?». «Desde que nací», me contestó. ¿Qué sendero de sabiduría sigues?, le dije. Soy astrónomo, contestó. Y poniéndose las manos en el pecho, añadió. Sí, contemplo todos los soles, todas las lunas y todas las estrellas que tengo aquí dentro.
Si no lo ves, no significa que no exista.
Y aquí estamos otra vez con Carlos Requejo. Todavía nos quedan unos minutitos para hablar con él. Tenemos muchas cosas que preguntarles porque, ya veis, ¿no? Es un pozo de sabiduría este hombre en cuanto a todas esas cosas que tenemos que nos perjudican. En las ciudades, Carlos, en todas las ciudades, evidentemente, pues hay edificios que están como malditos, diríamos, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de los que tenemos cerca, ¿no? Aquí en Barcelona, ¿no? La Torre Agbar, el Gas Natural, la Caixa, todos esos edificios que claro, trabajan miles de personas, ¿no? Y están hipercontaminados, ¿verdad que sí?
Sí, todos estos han sido clientes míos.
Ajá.
Hace años hubo una gran alarma en Gas Natural, tuvieron que vaciar el edificio, poner a 900 empleados en la calle,
¿sí?,
porque no sabían lo que pasaba. Los técnicos de salud laboral no pudieron diagnosticarlo y nos llaman a nuestra empresa, ¿no? Uh-huh. Los señores de Gas Natural habían hecho un edificio tremendamente patológico. Tuvo que hacer un montón de intervenciones. La primera, mejorar la calidad del aire respirable. Luego, reducir campos electromagnéticos, poner tomas de tierra, con lo cual se minimizaron los problemas, pero no se solucionaron. Para solucionarlo había que haber derribado el edificio entero y hacerlo nuevo. Esto pasó igual con la Torre Agbar, el famoso supositorio.
Sí.
Que es un premio internacional de arquitectura, el premio Pritzker, uh-huh, que se considera el Nobel de la arquitectura. Bueno, pues este señor, no recuerdo su nombre, ha hecho un montón de supositorios parecidos por todo el mundo, incluido Londres, y todos tienen el mismo problema, inhabitable.
¿Te parece?
De hecho, Agbar utilizaba 10 o 12 plantas y siempre le quedó medio edificio vacío, no conseguía alquilarlas. Le venían pequeñas empresas, cogían una planta o dos y en pocos meses se iban, porque era insoportable. De hecho, al cabo de un tiempo, nosotros intervenimos a petición del sindicato de empresa, porque se dio una, no sé cómo llamarlo, un brote de abortos. Hubo 52 casos en muy poco tiempo, que motivó que la empresa mandase una circular a todas las mujeres que decía que todas las que estuviesen embarazadas o tuviesen previsto estar embarazadas podían tomarse un permiso con sueldo indefinido. Se fueron todas, las de 50 años también. Por lo cual la empresa quedó paralizada porque el 70% de la plantilla eran mujeres. Al cabo de poco tiempo, AFGAR abandonó este edificio y se trasladaron a la zona franca. El edificio realmente no tiene arreglo. Intentaron convertirlo en hotel. Se habló con una gran compañía hotelera muy internacional, porque el edificio tiene su atractivo a nivel estético.
Sí.
Y la empresa determinó que no era rentable adaptarlo al hotel, sobre todo porque tenía los techos tan bajos, tal agobio por falta de aire, que esto no tenía solución. Entonces, la torre ahora malvive con empresas de varios tipos. La mayor parte de las veces no duran ni 4 años. Pasa con otros muchos edificios famosos de Barcelona.
Seguramente, ¿no? Y otra cosa que quiero preguntarte, Carlos, en estos minutitos que todavía nos quedan. A ver, tú utilizas también, aparte de la radiestesia y estas otras técnicas de las que hemos hablado, también utilizas la geometría sagrada, ¿verdad? Esa armonía y proporciones para
bueno,
hacer
esto, tus cartas. Esto nos lo dejan usar muy pocas veces. Esto en obra nueva siempre lo tenemos en cuenta. Pero el problema es que muchas veces la casa ya está hecha.
Sí.
Y entonces lo de ponerse a mover paredes, pues muy pocas veces el cliente lo acepta, ¿no?
Claro.
Si la casa estuviesen construidas de acuerdo a estas reglas de armonía que ya establecieron los griegos hace 3.000 años...
¿Y esto se parece algo al Feng Shui?
Pues no, es otro enfoque totalmente diferente. Sí que tenemos en cuenta muchas cosas del Feng Shui porque funcionan. Pero aquí hablamos de armonía de las proporciones. Utilizar números que tienen vibraciones especialmente armoniosas para el ser humano. Y eso se comprueba incluso con recursos tan simples como germinar semillas de lino, ponerlas en cajitas de diversas formas y ver que cuando la forma es la adecuada, crecen mucho más deprisa. O sea que afecta a todas las formas vivas, no solo a las personas. Pero en un estudio de una casa usamos un montón de tecnologías para medir, porque no te puedes fiar solo de un péndulo o solo de tu percepción. Muchas veces te piden, hace poco, certificar contra Endesa las radiaciones de un transformador de alta tensión. Eso hace falta aparatos que midan campo eléctrico, campo magnético, vibraciones, ruido. Yo a veces voy a una casa con 10 o 12 aparatos en medida y tengo más de 40 diferentes. Entonces, en cada caso, intentas usar las herramientas adecuadas para la solución. Para armonizar la geometría a veces solo hace falta tener sentido común. Y muchas veces lo que hago es compartimentar los espacios y usar el mobiliario para diseñar un rectángulo armónico, por ejemplo. Si la habitación es demasiado larga, pues la cortamos en dos. Ponemos un biombo, ponemos el sofá de otra manera. Cambio la posición de la cama. Una cosa muy importante es que la cama esté orientada al norte.
Exacto. Eso es una pregunta que te quería hacer, que muchos oyentes nos lo han dicho. ¿Cómo se tiene que orientar la cama?
Parece un mito.
Sí, lo parece.
El mundo New Age. Pero, sin embargo, hace años se publicó un estudio de alguien, no recuerdo la fuente, recopiló fotografías a través de Internet, de ese programa de... que no me acuerdo cómo se llama, que es de Google, que ves la todo el planeta, ¿no?
Google Earth.
Sí, exactamente. Mamíferos durmiendo al amanecer. Coleccionó miles y miles de fotografías de vacas, de renos, de elefantes, de búfalos, animales que todavía están durmiendo por la mañana, es muy temprano, con lo cual puedes ver en qué posición están durmiendo. 80 y 90% de los animales siempre tienen la espina dorsal orientada norte-sur.
Qué curioso.
Siempre ves alguna vaca que está en otra dirección porque hay una roca y está incómoda. Pero la mayoría siempre con la cabeza al norte.
Es interesante eso que acabas de decir, ¿eh?
Fíjate. Pues es que tu cuerpo también genera un campo magnético.
Sí.
Estás más descansado y menos estresado cuando tu imán está alineado con el gran imán que es la Tierra.
Lo que tenemos que aprender de los animales y de la naturaleza.
Pero es que tú esto lo puedes comprobar. Coges un bebé de meses.
¿Sí?
Lo dejas encima de una cama de matrimonio destapado.
Sí.
Que tenga libertad de movimiento. Y cuando vas a volver a verle dentro de un rato, está con la cabeza al norte. Él busca la orientación, si le dejas moverse.
Claro.
Y el problema es que lo metemos en recipientes muy estrechos, muy sujetos, con poca libertad, y entonces el niño no está bien. Deberíamos darle más libertad en todo. También en las escuelas, en lugar de ponernos atados a un pupitre durante 8 horas.
Exactamente. Pues vamos a ponernos ahora una de esas musiquitas y ya iremos terminando la entrevista con Carlos Requejo.
Everybody tries to hide. It's a lonely world. Everybody tries to hide.
Si puedes ponerte todavía más cómodo, mejor. Y si puedes alejar el pensamiento ese que te tortura, todavía mejor. Y ahí te quedas un instante. Por pequeño que sea el momento, es tu gran momento. Aquí en el Divino queremos que conectes con ese espacio tuyo. Somos también esa parte de ti. Te hablamos de esa magia. Y como no, te invitamos a que sigas reconectando contigo. Nosotros lo hacemos.
But nobody sees you crying. Nobody knows how hard you try.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Y ya, Carlos, estamos en los últimos minutos del programa y de verdad que está siendo un placer hablar contigo porque estoy descubriendo una cantidad de cosas yo mismo, ¿verdad?, que no sabía, ¿no? Otras preguntas que tenemos de algunos oyentes, Carlos. ¿Es adecuado poner fuentes de esas naturales que dicen que también limpian en la casa o no sirve para nada?
Sí que sirve, pero pasa igual que cactus. Tienen que ser un poco más grandes.
Ya.
La fuente genera lo que se llama el efecto Lennard. Al caer el agua, genera micropulverización. Esto genera cargas eléctricas negativas, iones negativos, y esto es muy beneficioso. Pero esas fuentes de Fensi que te venden de 2 palmos no valen para nada.
Para nada, ¿no?
Haría falta una fuente de 1 par de metros.
Ya.
¿Eh? Claro. El concepto del Carmen andaluz, el patio central con fuente, esto sí funciona. Pero esta que te compras en el chino por 20 euros no vale para nada.
Eso no vale para nada, claro. Pues ahí sabéis. Y para ir ya también terminando, Carlos, tú te dedicas evidentemente a realizar todos esos estudios para tener las casas, las zonas, los habitables donde nosotros tenemos que estar, pues con buenas condiciones, ¿no? Dinos, Carlos, ya para finalizar, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, la palabra clave es bioconstrucción, o sea, construcción pensando en los seres vivos. Nosotros hemos creado nuestra marca con el mismo concepto, que es Domo Biotic, tecnologías biológicas para la casa, la domus. Con que pongan la palabra Domo Biotic, terminado en K,
¿sí?,
ya me encuentran en internet.
Ya te encuentran.
No sé si tú quieres dar un teléfono, pero...
No,
simplemente
mejor
que escriban la palabra Domo Biotic,
¿sí?,
y podemos resolver cualquier problema relacionado con una casa sana o una casa enferma.
De acuerdo. Pues ahí tenéis Domo Biotic, acabado en K. Os podéis poner con contacto con Carlos Requejo. Y, Carlos, para mí ha sido un gran placer tenerte de invitado. Nos has hablado... Tengo muchas cosas todavía para preguntarte, pero no tenemos tiempo para más. Te tendremos en otro programa, si accedes, si has estado cómodo, y te haremos una segunda entrevista. ¿Qué te parece, Carlos?
Cuando quieras, Jordi.
Pues un abrazo y saludos, y muy amable, Carlos.
Buenas noches.
Hasta pronto. Cierre de esta noche, quiero leeros una carta que me envió un amigo desconocido, oyente del programa, antes de partir en su estancia en la Tierra. Sabéis que hace tiempo leímos también una de una oyente en sus últimos días antes de dejarnos. Esta carta es una hermosa plegaria, un rezo, un agradecimiento de un ser con alma. Aquí la tenéis. Dios mío, gracias por darme la fuerza, la convicción para terminar la misión que me encomendaste. Gracias por guiarme sin vacilaciones a través de los muchos obstáculos de mi camino, y por mantenerme decidido cuando todo parecía perdido. Gracias por tu protección y por tus señales a lo largo de mi camino. Gracias por si he hecho algo bueno y perdón por lo malo. Gracias por la familia que me diste. Por favor, cuida de ella como cuidaste de mí. Gracias por dejarme descansar, por fin. Estoy muy cansado, pero ahora podré descansar en paz, sabiendo que he utilizado bien mi tiempo aquí en la Tierra. He peleado una buena batalla. He acabado la carrera. He conservado la fe. Hasta aquí el divino de esta noche. Cómo no, agradecer a Mónica Valls en la locución, a Gemma Moller en la narración, a Gregorio Montoya en el control del sonido y en la edición de este programa. ¿Quién nos ha hablado? Jordi Lozano. Un abrazo y mucha luz. Only time will tell.